Feisty. Could you do me a favor and kill yourself?
Hola, yo soy Juan Carlos Gal. Bienvenidos a mi programa, El Ritual. Esta edición va a estar particularmente dedicada al virus. En este programa lo que busco hacer es divertirme mientras los divierto, mientras aprendemos cosas nuevas. El día de hoy vamos a tener a un especialista dedicado a la infectología, así como un invitado muy especial con el que he trabajado en otros podcasts en la historia y les vamos a recomendar música, además de una pequeña introducción en forma de monólogo. Este es el programa del pánico. El pánico se hace presente y no sabemos cómo actuar ni qué hacer para mitigar la incertidumbre. En casos como este que estamos viviendo, todos están preocupados viendo cómo evitar que el barco se hunda. Idealmente, deberías de ser de los que están ocupados inflando el bote salvavidas. Si verdaderamente hay algo de lo que te tienes que salvar, nadie más lo va a hacer por ti. El gobierno no lo va a hacer. Tus papás quizás están al mismo nivel de riesgo que tú, o quizás aún más vulnerables. Tus amigos cuentan con el mismo conocimiento que tú. ¿Qué te puedo decir? Quizás va a sonar extraño, pero este es probablemente el punto más fértil de los contextos para empezar un negocio o detonar una idea que busque resolver problemas de vital importancia que hemos venido dejando de lado. Llámese sector salud, trazabilidad, biotecnología, tecnología y demás. Con el riesgo de sonar oportunista, están claros los problemas. Logística, infraestructura, medición, detección, tratamientos, en fin, hay mucho donde escarbar. Pues los problemas serán cada vez más grandes considerando la complejidad del mundo en el que vivimos, así como la cantidad de gente en el planeta. Y no necesariamente todos van a venir en forma de un virus. Así que recomiendo que si tienes esa cosquillita y estás viendo de alguna manera un problema con una perspectiva mucho más optimista, creo que este es el momento ideal justamente para empezar a poner las manos a trabajar y que eventualmente empiece a llegar justo esa solvencia que te va a ayudar a hacer el match con tu mercado específico. Y ahora, para hablar con seriedad sobre el tema de la pandemia, nos acompaña un querido amigo, el doctor Miguel Ángel Minero Ibert. Él es médico especialista en pediatría con subespecialidad en infectología. Su cédula profesional es 8860883. Dadas las condiciones, la entrevista la tuvimos que hacer vía Skype, entonces ustedes disculpen la calidad de audio de antemano. Mike, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al programa.
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Me da mucho gusto, Mike, y pues creo que no pude haber tenido un mejor amigo más cerca que tú en estos días. Platícame, evidentemente el tema es este. Cuéntanos qué es lo básico que debe saber la gente sobre lo que está ocurriendo. Platícanos desde el nombre oficial toda la cosa, por favor.
Bueno, pues lo que está pasando ahorita pues es un proceso infeccioso. COVID-19 significa COVID, es coronavirus. Y la I es de Infectious Disease y 19 es por el año 2019 en el que salió, ¿no? Okay. Ahora, esto, cuando hay un proceso infeccioso, digámoslo así, que hay diferentes agentes. Existen los virus, existen los hongos, existen las bacterias y existen los parásitos y otras moléculas que se llaman priones. Todas esas cinco cosas pueden llegar a causar infección en los seres humanos. Ahora, hablando específicamente de los virus, como coronavirus, su nombre lo dice, es un agente, o sea, es un virus. Este virus es primo de los dos otros dos virus que conocemos, que es el SARS y el MERS, que causaron, pues, igualmente una pandemia respiratoria hace unos años. Y existen otros coronavirus que existen en todo el mundo y en todas las estacionalidades que pertenecen a otra familia. El problema con este virus es que es un virus nuevo, que tiene un genoma diferente al cual pues los seres humanos no están expuestos o no habían estado expuestos nunca, y es por lo cual pues ahorita se está volviendo pues un problema de salud pública.
Y ahondando justamente en esto que mencionas, que es algo bastante nuevo, ¿qué es lo que lo diferencia de otras infecciones que hemos experimentado en el pasado?
Yo creo que uno es lo que la novedad, lo segundo es que no hay un tratamiento específico. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la pandemia de influenza estacional, nosotros sabíamos que influenza pues ya tenía un tratamiento. Sabíamos que había diferentes serotipos, que a lo mejor la influenza H1N1 estaba siendo un serotipo mucho más agresivo, pero contábamos con el tratamiento de Tamiflu, que es el nombre comercial, que la sustancia es oseltamivir, contábamos con ese medicamento. En estos momentos no contamos con un medicamento específico que sirva para tratar el coronavirus 19 o COVID-19 o SARS-CoV-2, que también es otro nombre con el cual se le conoce. No contamos con eso. Esto pues genera pues evidentemente que sea más complicado el hecho para actuar ante los pacientes, ante la gravedad de los cuadros. Eso pues es como el reto que tenemos ahorita pues los médicos, ¿no? Para darles el tratamiento a los pacientes, porque pues no hay estudios que corroboren cuál es el tratamiento específico para tal. Existen algunos que se han estado probando, pero pues no hay como algo definido como lo existía con la pandemia de influenza. Eso sería como lo primero, una de las diferencias más grandes.
¿Qué mencionaste durante nuestra plática fuera del aire que existen ciertos paralelos similares a cómo actúa este virus versus otros virus que se ha visto históricamente? Y hay tratamientos similares que se están aplicando de manera experimental. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso, por favor?
Sí, por ejemplo, algunos medicamentos de los cuales se han utilizado de manera en el tratamiento de los pacientes graves son lo que nosotros conocemos como antirretrovirales. Estos medicamentos generalmente su uso efectivo y como está bien demostrado es en el tratamiento para el VIH, para las personas que están infectadas con VIH, es el tratamiento que se les da a ellos. Sin embargo, los estudios que se realizaron debido a la manera en la que COVID-19 se replica dentro de las células, estos antivirales podrían frenar la manera en la que el virus se replica. Replicar es lo mismo que reproducirse, solamente que como es hablar específicamente de los virus, para decir que se reproducen es decir que se replican, porque son copias exactamente iguales son muchas copias. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es inhibir esa parte de la replicación del virus y haciendo que este no se pueda replicar, y al no poderse replicar, no tiene que, pues evidentemente, pues morir dentro del cuerpo, porque no puede hacer todos los mecanismos que necesita pues para invadir y para seguirse replicando en otras células. Eso sería como los tratamientos que se están ahorita como utilizando para tratar las infecciones graves por coronavirus.
Y platícame un poquito, yo tengo entendido que los tratamientos para el VIH, como este ejemplo que describes, no son nada accesibles en cuestión económica. ¿Podrías más o menos darme una idea de qué tipo de tratamientos existen actualmente en México disponibles para tratar esta infección?
¿Es específicamente coronavirus? Sí, no. ¿Es tu pregunta?
Sí, correcto.
Ok. Pues mira, los que hay son dos medicamentos. Uno es lopinavir, ritonavir, así se llaman. Estos pues son antirretrovirales que utilizamos para el tratamiento de VIH. Otros medicamentos se llama darunavir, ritonavir, covicistat. También se utiliza para el tratamiento para VIH. Y esos medicamentos pues sí son, o sea, no son como, el acceso no lo tiene cualquier persona, sino generalmente son medicamentos que son por parte del sector público, los que los suministran. Las instituciones gubernamentales que llevan los programas para VIH son las que suministran estos medicamentos, porque como bien sabemos, pues el tratamiento para las personas con VIH en nuestro país es gratuito. Sin embargo, en dado caso de que se quisiera como invertir en estos medicamentos, pues no son nada baratos. Sí tienen un costo elevado que anda más o menos entre los 11 hasta los 15 mil pesos generalmente.
Entendiendo la complejidad de esta infección, de cómo se está expandiendo y cómo puede afectarnos como, sociedad, ¿podrías platicarnos un poco acerca de qué significa la exponencialidad en un caso como este?
La exponencialidad significa que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso en una población, nosotros lo llamamos como que es una epidemia. Epidemia, que son casos en una población cerrada, que ocurre una infección nueva y empiezan a haber diferentes casos. La diferencia entre una epidemia y una pandemia significa que la pandemia tiene que abarcar tres ubicaciones geográficas a nivel global, que en estos momentos pues COVID-19 ya lo está haciendo, por eso es una pandemia. Ahora, la exponencialidad tiene que ver con el crecimiento o el proceso en el que una persona que está infectada de cierto agente, en este caso coronavirus, tiene la capacidad de transmitirlo a otras personas. Y, por ejemplo, esta exponencialidad se puede identificar con algo que epidemiológicamente se define como una tasa de ataque. Cada microorganismo o cada agente tiene una tasa de ataque diferente. Por ejemplo, el virus del sarampión tiene una tasa de ataque muy alta, prácticamente de un 90%. Eso significa que si una persona tiene sarampión, es más probable de que, porque la tasa de ataque del sarampión es más alta, contagie a más personas, a diferencia de coronavirus, que tiene una tasa de ataque mucho más baja, pero aún así, pues, existe pues el riesgo de poder contagiar. Entonces, en el momento en el que no se frena este proceso de aislamiento de una persona que es un caso positivo y se deja pues que siga circulando la infección, es donde viene este crecimiento exponencial hacia arriba, porque pues de una persona pasan a ser dos, de dos pasan a ser cuatro, de cuatro pasan a ser seis y se empieza a multiplicar. Eso es a lo que quizás se refiere como exponencialidad.
Ok, y en ese sentido, ¿nos podrías explicar cuál es este proceso de contagio que está experimentando la gente que ya está infectada? ¿Qué tan riesgoso podría llegar a ser este virus?
Pues el proceso de contagio principalmente es por vía respiratoria. ¿Y a qué me refiero con esto? A una vez que el virus está dentro de una persona que está infectada, al momento de que esta persona tose o estornuda, expulsa desde el adentro de sus pulmones secreciones, o sea, partículas del virus que pueden viajar sobre el aire hacia otras personas o que pueden montarse en una superficie inanimada, ya sea papel, ya sea metal, ya sea plástico, y en el momento en el que alguien toca esa superficie y se lleva las manos a la cara o tocándolo específicamente la nariz, la boca, los ojos, es la manera en la que el virus entra y empieza pues a replicarse entre las células. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, de la gravedad, pues la mayoría de los casos que se han documentado no han sido graves, prácticamente el 80% no son casos graves, son casos que pueden pasar de desapercibidos a tener un cuadro respiratorio leve. El otro 15% serían los casos que son de moderados, que quizás sí requieran algún manejo en el hospital, pero que sea, no sé, un apoyo de oxígeno suplementario con, no sé, las puntas nasales o nada más, así como un apoyo leve de oxígeno. Y el 5% restante son las personas que van a requerir algún manejo de terapia intensiva, ya sea que requieran un ventilador, que requieran algún otro tipo de manejo más avanzado, porque son los casos que se van a complicar de la mayor manera.
Si quieres, ahorita le ponemos un pincito a ese tema, porque también me gustaría ahondarlo con más puntualidad. Pero volviendo al tema del contagio, okay. Se me vino a la mente, claramente tú eres un médico, tú estás expuesto a muchísimos pacientes que estás viendo todos los días, estás en un lugar que es un foco importante de posible infección, que es un hospital. Platícame un poquito acerca del proceso del cuidado que se está teniendo actualmente para que tú, vaya, estés sano y salvo y puedas continuar con esta labor que estás realizando.
Pues el proceso pues depende mucho de la institución en la que se labore, pues, y la cantidad de recursos que se van a tener. Evidentemente las instituciones privadas pues tienen mayor acceso a recursos que las instituciones del sector salud. Esa es una como diferencia quizás que vale la pena hacer. Ahora, pues, nosotros pues estamos capacitados con los diferentes protocolos para tomas de muestra, para generalmente como una contingencia de este tipo, y pues sería pues principalmente como las protecciones universales. Por ejemplo, nosotros sí utilizamos, como al momento en el que estamos en contacto con una persona, por ejemplo, con alguna infección respiratoria, pues utilizamos un cubrebocas especial, utilizamos lentes, utilizamos una bata especial y pues obviamente toda esta ropa que es del hospital pues se queda ahí, o el momento en el que llegamos a nuestras casas la dejamos fuera de, o sea, aparte, ¿no? Sería como las medidas como las que estamos tomando. Ahora, dentro de los hospitales, pues las medidas que también se están tomando pues sería pues la protección como también de de volver como a capacitar al personal respecto a la higiene de manos, que sería lo fundamental, o sea, seguir fomentando pues el lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel, hacerlo más repetidamente, sería como de las principales formas como la cual se previene la infección y pues hay corte de la cadena de transmisión.
Ahora sí, volviendo a la pregunta que te hice anteriormente en relación a lo que tan riesgoso podría ser esto, antes de entrar al aire, estábamos platicando acerca de los números. Tú mencionaste que se estima que aproximadamente 80% de la población puede llegar a infectarse en un periodo considerable de tiempo, ¿es correcto?
Sí.
Y de ese 80%, tú mencionaste que ¿qué porcentaje iba a ser el que necesitaría en tratamiento intensivo?
Más o menos un 5%. Algunas otras literaturas dicen 3, 2, pero para globalizarlo, pues un 5% aproximadamente.
Que estábamos hablando acerca de esos números, justamente. O sea, considerando, mi pregunta es, ¿estamos listos a nivel México, país, nación, para resolver o atender estos casos?
Pues mira, esa quizás sea como una pregunta como aventurada a responder si sí o no. El problema o la situación en la que estamos en estos momentos en el país es que estamos en una fase 1 de contingencia. ¿A qué nos queremos referir con esto? La fase 1 de contingencia es cuando los casos que se han documentado todos tienen un antecedente epidemiológico de haber estado en un viaje o haber estado en contacto con una persona proveniente de... Bueno, principalmente que el caso se importó de otro lado, prácticamente, para fines prácticos. O sea, eso lo que hace pues es cuando nosotros empezamos a hacer estas medidas que ha comentado la Secretaría de Salud de la sana distancia. Esperan pues que ese crecimiento exponencial que hablábamos al principio se frene. Si nosotros nos apegamos a las medidas de lo que se está circulando en redes sociales, lo de quédate en tu casa, esté lo menos posible, no asistas a lugares como concurridos, etcétera, esa curva de crecimiento exponencial va a disminuir. Entonces, si se logra disminuir, o sea, en estos momentos, puede que la capacidad, o sea, ese número que dijimos de personas ahorita que calculamos, pueda ser mucho menor o pueda ser la mitad, pueda ser una cuarta parte, pueda ser un tercio, dependiendo de las medidas que nosotros estemos ahorita previniendo. Ese cálculo de crecimiento exponencial o de la del número que discutimos al principio es si no se llevaran ninguna medida a cabo de prevención. Entonces, llevando estas medidas a cabo de prevención, nosotros podemos como disminuir esa parte. Si la logramos disminuir, pues evidentemente el proceso lo crítico pues va a estar controlado, no se van a saturar los servicios de urgencias, no habrá una saturación de los servicios de cuidados intensivos y pueda que se resuelva adecuadamente pues el proceso, ¿no? de infección, y el proceso infeccioso o el proceso epidemiológico que está pasando ahorita.
Que sin duda es lo que todos esperamos, ¿no? Que simplemente estemos esperando lo mejor en todas las situaciones. Sumándole a esta respuesta que me das, otro indicador que me pareció bastante interesante fue ¿cuántos infectólogos hay en México listos para tratar este tipo de padecimientos, Mike?
Según el reporte que publicó hoy, el día de hoy la Secretaría de Salud, son alrededor de... Deja corroborar la cifra, alrededor de 174 infectólogos.
174, es un número bastante interesante considerando los montos de deprimentes que estábamos platicando con anterioridad. Que entiendo que son pesimistas, pero aunando todavía más a esta respuesta, y si quieres ya para no quitarte más el tiempo, ¿qué recomendarías a toda la gente que nos está escuchando en función de todo lo que realmente está sucediendo allá afuera?
Híjole, pues son varias recomendaciones. La primera es que lo más importante sí es tratar de quedarnos en casa lo más posible, no salir, no... continuar con eventos masivos, tratar de disminuir el flujo de personas que está en la calle. No hay lugar más seguro que nuestras casas en estos momentos. Y el quedarse en casa, pues disminuye evidentemente la cantidad de flujo que esté circulando de personas fuera de en la ciudad, y eso pues impacta en la cantidad de contagios y en el crecimiento exponencial que estamos platicando en estos momentos. Ahora, pues evidentemente no hay personas que tienen que salir, ¿no? Tienen que salir a hacer sus actividades laborales o salir por cuestiones necesarias o de fuerza mayor. A esas personas que tienen que salir, la recomendación es evidentemente que uno, tratar de evitar por completo todo contacto con otras personas. Esto quiere decir, pues, tratar de evitar saludar de mano, saludar de beso, saludar con abrazos, porque pues es la manera en la que nosotros nos contaminamos, ¿no? La otra es fomentar el lavado de manos en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, y que tiene que ser, recordar que tiene que ser un lavado de manos efectivo. Una duración de 20 a 30 segundos es lo mejor, agua y jabón, y que tenemos que prácticamente cubrir todas nuestras manos con el jabón y frotar tanto la parte de las palmas como la parte de atrás de las palmas, cada uno de los dedos, las muñecas, las uñas. Eso va a ser que el lavado de manos efectivo. El alcohol gel también utilizarlo, solamente corroborar que sea una concentración de alcohol gel entre un 60 a un 70%, preferentemente un 70% va a tener más efectividad para eliminar los microorganismos que se pueden quedar en nuestras manos. Y por lo mismo, pues como nuestras manos va a ser el principal fuente como de contagio, pues no llevarlas, como bien lo comenté al principio, a la cara, a la boca, a la nariz, que sería como la manera en la que nos vamos a infectar. Otra muy importante, si alguno de nosotros está enfermo, en estos momentos pues no solamente está circulando coronavirus en nuestra población, o más bien, bueno, no solamente son coronavirus, no es la única infección respiratoria que existe en estos momentos. Existe aquí en México virus respiratorios que circulan entre la población mexicana, como pueden ser rinovirus, parainfluenza, influenza también todavía. Entonces que pueden, todos estos virus pueden similar un mismo cuadro parecido entre ellos. Entonces la recomendación es que si es una persona que está enferma, que se quede en casa, que se aísle, que vigile los datos de alarma que pueda presentar. ¿Qué me refiero con datos de alarma? Fiebre persistente que dure más de 2 días, cefalea muy persistente, dificultad o sensación de falta de aire, serían como los datos que debemos estar como pendientes para llamar a nuestros médicos y comunicarnos con ellos y recibir una orientación. Ahora, específicamente para sospecha de infección por coronavirus, serían estos síntomas, como son la fiebre principalmente, tos que seca, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, cefalea persistente, dolor de cabeza, y todo está aunado al antecedente de haber tenido un viaje a las zonas donde hay mayor contacto de coronavirus, ya sea Europa principalmente, en los últimos 14 días, o que hayamos estado en contacto en los últimos 14 días con una persona que haya dado una prueba positiva para COVID-19. Sería como la principal recomendación. Y ya estando nosotros en casa, debemos pues nosotros también implementar medidas de higiene mucho mayores. Por ejemplo, si tenemos que salir, tratar de que la ropa que nosotros utilicemos en casa tengamos como la posibilidad de dejarla fuera o de cambiarnos en un área de servicio. Por ejemplo, yo llego del hospital de fuera, entro al cuarto de servicio, ahí me cambio, dejo la ropa y tomo ropa limpia, y ya con esa ropa limpia entro a mi casa, prácticamente. Sería como lo principal. Y pues insistir en la limpieza también, tanto de las superficies de nuestra área de trabajo como de las superficies de nuestra casa, principalmente chapas de las puertas, que son las que tocamos pues con nuestras manos más habitualmente, que tocan más personas. Cambiar la ropa de cama cada 48 horas sería lo principal, y pues básicamente como esas recomendaciones.
Buenísimo, Mike. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco toda la información. Me encanta poder reconectar contigo. Desafortunada la situación en la que nos tenemos que reconectar, pero de verdad creo que todo esto es de súper valor y creo que las prisas de los medios creo que dejan de lado mucha de la información que se puede ahondar en temas o en programas que vaya, nos permiten extendernos más. Entonces, ¿algo más que quieras añadir?
Pues miren, lo principal sería como tratar de nosotros pues tomar con seriedad la situación. Creo que lo estamos viendo con otros países que tienen un problema de salud pública bastante serio, Italia y España principalmente. Entonces el mensaje que me gustaría que todos nos lleváramos es que hay que tomarlo con la conciencia que se debe, tratar de seguir las medidas que acabamos de recomendar, las que se están recomendando en las redes sociales. De verdad, sí, no es necesario que tengan que salir a la calle, quédense en su casa. Fomenten la cultura de higiene, de lavado de manos y de la limpieza en nuestros hogares y con sus compañeros de trabajo. Y esto va a ayudar a disminuir pues, la tasa de contagio, a disminuir esa curva exponencial. Y todo esto pues, va a generar que nos ayuden a nosotros los médicos a no tener como colapso de los servicios de urgencias. También sería otra cosa importante. La otra es que si en estos momentos presentamos algún síntoma respiratorio, la recomendación es comunicarse primero vía telefónica con su médico o por mensaje contando los síntomas, por el hecho de que si en el caso hipotético de que sea una persona que sea portadora de COVID-19 acude a un servicio médico de consulta donde va a haber una sala de espera, donde va a haber otras personas, donde va a estar en cierto espacio, cierto tiempo conviviendo con otras personas, pues va a ser una fuente de contagio. Entonces no estaríamos como haciendo la medida correcta. Eso es por lo cual también el quedarse es de suma importancia. Entonces la recomendación pues es evidentemente primero comunicarnos con nuestros médicos vía telefónica. Ellos estarán capacitados para dar la orientación de hacia dónde dirigirnos, hacia qué parte de el sector salud o en el hospital o la manera en la que se debe de dirigir el paciente y pues para cuidar también a la otra población. Esto es bien importante porque sí hay que generar conciencia sobre lo de no saturar los servicios de salud, porque evidentemente no solamente se están viendo coronavirus en estos momentos en los hospitales, sino también se están viendo pues, las patologías del día a día, también están siguiendo naciendo bebés, también se están siguiendo a los hospitales mujeres embarazadas, también se está viendo cirugías de urgencia, de otras cosas. Entonces, sí es importante que generemos conciencia de no saturar los servicios de urgencias por incertidumbre. Hay que estar bien informados, hay que estar en contacto con nuestros médicos vía telefónica y ellos pues nos orientarán o tenemos nosotros la capacidad de orientarlos para tomar una decisión en conjunto.
Perfecto, Mike. Pues de nuevo, te agradezco mucho el tiempo. Ahí lo tienen, todas las recomendaciones de un especialista infectólogo que justamente se dedica a esto. Un abrazo, Mike. Te agradezco.
Igualmente.
Y finalmente, como Mike es un doctor muy cool, recomiendo que lo sigan en Instagram. Su cuenta es dr.m.ibert. Ibert con H-I-B-E-R-T, Ibert, dr.m.ibert. Ahí está compartiendo información súper importante sobre la pandemia para que lo sigan. Si están escuchando esto desde su aislamiento y apenas están descubriendo esto del trabajo o estudio remoto, bienvenidos. ¿A poco no está increíble darle a sus tablitas dinámicas en calzones mientras hornean panquecitos? Yo tengo ya un rato trabajando para una empresa 100% remota y sí hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para hacerlo bien. Y así como soy un tetazo, les voy a recomendar unas herramientas que me han hecho mi vida laboral mucho más fácil y efectiva y me han dejado aprovechar el día para lo que yo deseo. Para esto no hay un orden, ya que cada una cumple una función diferente. La primera es Slack, para comunicarse de manera efectiva y asíncrona con los miembros de su equipo. La segunda es Zoom, con la que puedes hacer videoconferencias estables y que permite agregar fondos virtuales para que no se alcance a ver tu depa todo tirado. Otra es G Suite de Google, por obvias y muy productivas razones. Yo recomiendo que si no lo tienes, lo sugieras a tu jefe o a la gente de sistemas. Si lo acaban instalando, estoy seguro que te van a amar. Asana para la gestión de tareas con listitas colaborativas organizadas por proyecto, o si te gusta más en formato Kanban, también está disponible. Y finalmente Toggle para administrar esas tareas de Asana, pero cronometrándolas para que no se te vaya todo el día en tu chamba y puedas disfrutar de tu vida también. Y finalmente, para cerrar el programa con algo más positivo, cuento con un invitado muy especial, el buen Jonas, @jjclv en Instagram, con quien solía ser anfitrión de un podcast durante 2015 llamado Rank.
Esto es Rank, el programa donde semana a semana...
Esto es Rank.
Así es, el programa donde semana tras... Semana.
Esto es Rank, el programa donde semana a semana...
A semana.
A semana.
Ya entienden la idea. Aún lo pueden encontrar en internet si lo buscan. Era Rank de Podcastería y hacíamos reviews de discos más recientes de manera clavada, muy clavada. Jonas nos acompaña desde Barcelona, en donde ha estado encerrado por las últimas 2 semanas. Entonces esto también le está ayudando para distraerse un poco. Bienvenido, Jonas. ¿Cómo andas?
El mejor host de la historia.
Jonas, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerte por acá.
Hola, Gal. ¿Cómo estás? Pues aquí todo bien, todo en cuarentena. Grabando desde mi cama, como puedes ver, tomando el sol aquí con mi foco Philips controlado por Alexa. Pero bueno, todo bien, ¿tú qué tal?
Qué pinche bendición, me da un gusto tenerte aquí. Estábamos hablando de cosas un poco serias, pero creo que es el momento de llevarnos la leve, llevárnosla tranquilo. Y estaba pensando, como te había platicado, platiquemos acerca de los discos que creemos que son ideales para esto que se siente como el fin del mundo. ¿Qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que nuestra mejor compañía no viene en la forma de otro ser humano, sino en la forma de música y sonidos. Porque, bueno, estos nunca te van a decepcionar.
Creo. Me encanta, porque para los que no sepan, está al lado de su mujer. Y platícame, tú que estás en España, ¿qué se ha sentido estos últimos días? ¿Sí se siente como el fin del mundo o qué onda?
Pues es que no he salido mucho. Se supone que solo puedes salir al supermercado, a la farmacia, o si se está como gangrenando un pie o algo, puedes ir al hospital o lo que sea.
Super farmacia, pie gangrenado, esos son los...
Pie gangrenado, sí. El izquierdo, el derecho no hay pedo, o sea, el derecho no puede salir. Y si te para la policía, igual te pueden multar, o sea, si sales... Como pendejo, hay un video ahí de un vato que sacó a pasear un perro de peluche o algo así. Y pues obviamente lo multaron, bueno, porque pues no es cagado, ¿no? Porque te puedes morir, ¿verdad?
¿Y de cómo están las multas aproximadamente?
Pues depende cómo te vea el poli, ¿no? Yo creo, pero no, están creo que... Uy, como hasta 4,000 euros, pero creo que o sea, tendrías que hacer algo muy grave para que sean 4,000 euros. Pero van como desde 100 euros hasta los 4,000, o incluso te pueden meter a la cárcel, que bueno, está bien porque pues, me imagino que ahí te dan de comer y demás. Y no sé, si puedas hacer un working from home, pero working from the jail, que estaría bien. No sé si haya wifi en la cárcel, ese es el único tema, pero...
Sí, sí, así estás listando todos los pros, también hay que ver los cons, estoy de acuerdo, ¿no?
Unas por otras, Gal.
Sí, pero lo interesante es que sí se la están tomando en serio, entonces sí está bien. Es lo que estábamos hablando recientemente con nuestro último invitado, el tema de las funciones exponenciales y el hecho de que la gente no las entiende muy bien cuando se trata de algo tan serio. Entonces, sí, quizás no le estás pasando muy bien. Creo que puedes ver más series de lo normal ahorita, entonces hay que balancearle también, ¿no?
Sí, afortunadamente hay muchas formas de entretenerte y justo ahora pues vamos a recomendar unos disquitos. Ya, venga, vamos a lo bueno.
A lo que nos truje. ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo? ¿Cómo quieres que
haga? Mira, pues... Ya que te pusiste así de cabrón, pues empiezo yo. Les voy a recomendar la primera recomendación que les traigo el día de hoy. Es de nuestro querido Peter Sagar, que era el guitarrista de Mac DeMarco. Y él tiene un proyecto que se llama Homeshake. Es muy curioso toda su música porque está muy concentrada en el hecho de quedarte en casa y no salir. Todos sus discos se llaman como In the Shower, Midnight Snack tiene uno que se llama Fresh Air, que es como la primera vez que salió y escribió un disco. Pero yo les voy a recomendar uno donde se quedó en su casa, que se llama In the Shower, que es del 2014. Es un disco súper tranquilo, con toques de pop, indie pop, hiper románticos para estar en su casa, ya sea que estén solos o con sus parejas, pero lo van a disfrutar mucho. In the Shower de Homeshake. Está súper bueno.
Me gusta que te lo llevaste al contexto en el que estamos todos ahorita, en esta cuarentena muy extraña. Muy bien. Yo me fui por algo más quizás poético y creo que mis elecciones van por allá. Yo voy a empezar a recomendarles el The Skywatchers Handbook de los Skywatchers, una banda súper misteriosa lanzada en 2010 que realmente apareció y desapareció con ese disco. Este disco creo que es bastante inocente y oscuro, pero habla acerca de justamente cómo ver el cielo, cómo ver allá afuera, desde aquí adentro que estamos todos. Entonces, The Skywatchers Handbook de Skywatchers, estos solo lanzaron este disco, no hay más, no hay menos. Y si, incluso si se quieren meter a investigar quiénes son o cuál es la banda o de dónde salieron, realmente hay poca información. Me acuerdo que por ahí en esa época cuando salió el disco tenían un sitio web en donde justamente explicaban que se conocieron en un observatorio. Dudes random y se hicieron amigos y decidieron hacer esta banda, sacar el disco y desaparecer. Entonces nos dejaron un legado bastante interesante estos extraños para estos días que se sienten como el fin del mundo.
Sí, una súper recomendación. Yo me acuerdo hace unos años cuando lo escuchábamos, cuando yo estaba por allá por tus tierras, Gal. Nos tiramos a escuchar ese disco en esa época de que nada te importa y no piensas en las consecuencias de tus actos, y creo que es perfecto, bueno, perfecto contraste con ahora, de que todo se está yendo a la mierda, ¿no? Pero sí. está genial, es una gran recomendación.
En 10 años se puede ir todo al carajo.
Exactamente.
Qué bonito. A ver, ¿qué más nos tienes?
Pues, hablando de tirarse toda la mierda, mi siguiente recomendación va a ser exactamente de eso, probablemente un disco que muchísima gente ha escuchado, pero creo que vale la pena recalcar en estos tiempos de pandemia, el querido Downward Spiral de Nine Inch Nails. Un disco totalmente tírate a la mierda y ve cómo se destruye todo, de esta banda de Estados Unidos de rock industrial. Creo que no sé si mucha gente ha escuchado de principio a fin este disco. Probablemente todos conozcan canciones como la de Closer. Pero el disco en su totalidad es un disco que vale muchísimo la pena, principio a fin. Y va muy de la mano con este tema apocalíptico también. Y bueno, del fin del mundo, está genial. Échenle una oreja, está muy bueno. ¿Tú ya lo escuchaste, Gal, o qué? ¿Sigues triste con Nine Inch Nails?
No, yo ya le di. Volví, tuve un reckoning hace un par de años, que incluso me puse a ilustrar las canciones de los discos de Nine Inch Nails. Por ahí en mi Behance los pueden encontrar. Sí, me inspiraron y me redimí con Nine Inch Nails.
Sí, creo que todavía hasta la fecha siguen sacando música bastante interesante, pero bueno, escuchen este clásico que para mí es muy ad hoc a las épocas, al momento.
Y volviendo a eso, creo que el último disco también, incluso el arte es buenísimo. Por ahí está Hassan Rahim, que diseñó la portada. Entonces creo que esa mezcolanza que hacen con lo auditivo y lo visual es perfecto. Le sale muy bien.
Totalmente.
Muy bien. Yo les voy a platicar de mi siguiente recomendación. Esta creo que es una muy, muy cercana a mi corazón. Bien sabrás que creo que eso es lo que nos unió como hermanos. Yo les voy a recomendar el Good Apollo and Burning Star 4 Volume 1 From Fear Through the Eyes of Madness.
Maldita sea, es un discazo, Gal,
es un discazo de la banda Coheed and Cambria. Este disco creo que es el punto culminante de la historia, de la gran historia que crea Claudio Sánchez, en donde habla justamente de la historia de Coheed y Cambria, los personajes centrales de la narrativa. Y finalmente aquí es cuando llega al fin del mundo de esta historia, justamente con The Final Cut, la última canción de este disco. y es una banda de rock alternativo formada en el 95 en Nueva York y que hasta la fecha siguen sacando discos, quizás ya no tan buenos como antes, pero creo que este disco y este regalo que nos dieron creo que va muy de la mano con cómo nos estamos sintiendo ahorita. Y por ahí tienen un DVD incluso en Nueva York que también es muy bueno de este disco en particular, espectacular, y simplemente es reminiscente de yo creo que la mayoría de las bandas de los 60s, con sus pelos gigantes, las guitarras de dos brazos, las improvisaciones gigantescas de 10 minutos. O sea, creo que hacen un buen homenaje a todas esas bandas que les gustaban a nuestros papás y los traen de una manera muy amigable a las juventudes de hoy.
Ahora tendrá problemas Claudio porque le encantaba tocar la guitarra con los dientes, y yo creo que es algo que la Organización Mundial de la Salud no avala, ¿no?
Sí, puedo ver que va a estar.
Pero difícil. Pueden ver el DVD y claramente ahí lo ven, que seguro esa guitarra está más tocada que no sé. No, buenísimo disco, buenísima recomendación. Y Gal, efectivamente esa fue la banda que nos trajo juntos, la que nos unió como bros. Muy bien, gran recomendación. Y pues, ya que estoy hablando, pues voy a recomendar mi último disco. Este creo que es uno que tú no has escuchado, pero creo que lo podrías tomar bastante como esta recomendación. Es un disco que se trata de un extraterrestre que se llama Siltoid, que baja a la Tierra. Bueno, en verdad es un extraterrestre que vuela por todos los planetas buscando la mejor taza de café. Y llega al planeta Tierra y en lugar de caer en Italia, por ejemplo, donde hacen buen café, cae en un Starbucks en Estados Unidos. Entonces descubre que el café, pues sin ser grosero para Starbucks, es una puta mierda. Entonces decide destruir el planeta. Entonces todo este disco es una ópera de rock épica que se llama Siltoid the Omniscient, de nuestro querido Devin Townsend. En verdad es una burla a todas estas rock óperas y rock apocalíptico, pero es brutal. Es uno de esos discos que no paras de reír, pero al mismo tiempo asombrarte de lo bueno que son, de lo bien escrito que está y de la música increíble que trae detrás. Gran recomendación.
Gran recomendación, concuerdo. Creo que Devin Townsend es de esas personas que son tan talentosas que pueden llegar a un punto en el que ya hacen chistes de esta magnitud y pueden hacer toda una ópera, un chiste. Entonces sí, concuerdo. Es un gran disco, es súper, súper talentoso. Las paredes de vocales que tiene por ahí, los dobles pedales a los BPMs impensables. Creo que hasta me duelen las piernas nada más de escucharlos. Sí, buena elección. Y me encanta que siempre lo llevas por lo divertido. Ya me sentí mal y ya estoy repensando mis recomendaciones, güey.
Y les recomiendo mucho que si lo van a escuchar, ábranse las letras porque se van a reír bastante. Porque hay también muchos cantos ahí como guturales y cosas de estas que no se le va a entender. Y vale muchísimo la pena. Y justo Devin Townsend está haciendo un programa que se llama Quarantine. Que bueno, está financiado en GoFundMe para que la gente le dé, bueno, un poco de dinero, y él va a estar todos los días de cuarentena haciendo música, sacando live shows en vivo y haciendo varias cosas. Entonces creo que también es un, bueno, échenle un ojo, está bastante cool.
Muchas gracias, esa recomendación también está buena. Y para acabar de darle la vuelta a Devin, creo que la portada incluso está padrísima. El personaje que usan de cierto está increíble. Es un puppet gigantesco, muy chistoso. Lo hacen muy bien. La producción no escatiman para nada, está muy fregón.
Échale un ojo.
Y bueno, yo para cerrar, yo les traigo un disco lanzado en 2014 de la banda Anathema. Este disco se llama Distant Satellites y creo que es perfecto para inmortalizar lo poco que queda bello de este mundo. Y no solo en cuestión de belleza, creo que los hermanos Cavanaugh y Lee Douglas son capaces de concentrar todo lo que es bello, todo lo que es intenso, todo lo que es dramático, la quietud del planeta en un solo disco, y creo que lo hacen muy bien. Es un perro discazo, muy diferente a todo lo que han hecho con anterioridad. Y si no es suficiente lo que les acabo de decir, muchas de las canciones en este disco fueron mezcladas por el mismísimo Steven Wilson. Entonces no sé qué más decirles. Es un discazo, creo que va muy de la mano para tirarse en el piso, en la alfombra y escuchar sin problema alguno.
¿Pero qué recomiendas más, el piso o la alfombra?
Yo recomiendo el piso si tienen temas lumbares, la alfombra si quieren estar cozy.
Okay, yo soy cozy. Yo soy team cozy, dude, all the way. Muy bien,
yo soy de los dos.
Yo no había escuchado ese, me voy a dar la tarea de escucharlo, pero oye, súper buenas recomendaciones. Genial, venga.
Espero que esto les haya funcionado, espero que sea más leve todo lo que están pasando y estamos pasando a nivel global, porque claramente no es nada más en México, no es nada más en España, es en todo el planeta. Entonces, ¿algo que quieras compartir con la gente?
Stay safe, lávense las manos, ¿no? También, o sea, no nada más las manos, lávense todo su cuerpo, pero enfóquense mucho en las manos. O sea, todos, quédense en casa, no sean pendejos. O sea, está chido que haya un Vive Latino y la fiesta y todo, pero pues, a ver, o sea, un chingo de gente está muriendo, que va la leve.
Pues Jonas, te agradezco, te mando un abrazo.
Igual, saludos, bye.
Ahí lo tienen, 6 discos recomendados por su servilleta y Jonas. Los 6 discos para el fin del mundo. Vayan y síganlo en Instagram, @jjclv. Es un fantástico ilustrador, de verdad. Y compren sus prints. Esperemos volverlo a tener pronto. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Juan Carlos Gal y esto fue El Ritual. Pueden encontrarme en jcgaal.com, ese es jcgaal.com, y en todas las redes como jcgaal, jcgaal, menos en Twitter, que hay que agregarle un guión bajo al final. Adiós.
Adiós.